Ser Podcast.
Buenas tardes y bienvenidos a 2x4, un refrescante programa musical de verano en el que dos periodistas entrevistan a dos invitados de reconocido prestigio sobre los discos que se llevarían a una isla desierta. Tras mi precipitada salida de la Federación, me llovieron las ofertas y de todas ellas la que me pareció más novedosa fue la de producir este nuevo programa de la SER. Ahora bien, cuando yo dije sí a 2x4, yo no entregué ni mucho menos un cheque en blanco, ¿verdad? Pude haber cometido un exceso con la Jenny por el piquito que le di, pero en fin, este programa ya ha rebasado cualquier límite ético y estético. El señor Pravera, uno de los dos copresentadores del programa, boicotea todo el tiempo con sus gracietas, de las que nadie se ríe, y con sus pedanterías, que nadie valora, el trabajo impecable de don Rafa Panadero. Interrumpe a los invitados cuando no debe, apostilla a don Rafael cada vez que ve que le está eclipsando, es una vergüenza. En agosto de 2023 dije, no voy a dimitir. Dos años después, agosto de 2025, les digo, dimito de 2x4, porque este programa, que podría haber sido un proyecto muy bonito, se ha convertido en la pasarela por la que el señor Pravera pasea su hipertrofiado ego y su narcisismo enfermizo. A este le daba yo con un piquito, pero de los de escalada, de los de alpinista, en toda la cocorota. Nada más y muchas gracias.
Pero bueno, hasta aquí podríamos llegar.
Yo lo he visto bien, yo creo que está bien lo que
extraña. Mira, una cosa es...
Me da pena que dimita.
Una cosa es pincharnos mutuamente un poquito durante el programa para, bueno, que tenga especial un poco el espacio, ¿no? Como hacemos en el A Vivir, sí. Por cierto, da gracias a la Virgen de los Tarugos porque no has hundido el A Vivir todavía.
Me daba miedo tu semana. Las mías van bien de audiencia, las tuyas había
riesgo. El caso es que está muy bien de audiencia a pesar de ti. Y otra cosa es ponerme pingando con un montaje que ha hecho un tipo que está imputado ahora mismo por 4 delitos, si no recuerdo mal. Corrupción en los negocios, administración desleal, cohecho, tráfico de influencias. ¿Pero esto qué es,
tío? Tú sabes,
tío,
que aquí se imputa a la gente casi sin argumentos. Y Max, sí te recuerdo que tú eres muy aficionado a las querellas. Es muy grave lo que estás haciendo, acusar sin pruebas.
¿Y quién lo ha hecho entonces?
Me puedo creer.
¿Quieres que te diga?
Por calumnias.
¿Quieres que te diga quién lo ha hecho? Porque yo también tengo contactos en la UCO.
Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas mi encarguito?
Pero ¿cómo que cómo llevo tu encarguito? ¿Tendrás morro? Yo ya te dije que hasta que no estuviera la talegada donde acordamos, yo no moví un dedo.
Bueno, no te puedo pagar todo por adelantado, es mucho dinero. Quedamos en que la mitad ahora y la mitad cuando me entregues el montaje.
Pues que no pase de esta noche. Lo metes todo en una bolsa de deportes y a medianoche, de esta misma noche, ojo, si no, no hay trato, tira la bolsa por el viaducto de la calle Segovia, que ya habrá alguien abajo para recogerla. ¿Estamos o no estamos?
Estamos, Luis, tranquilo. La verdad es que no me gusta hacer esto, no es mi estilo. Yo tenía que controlar a este personaje, pero es que ha sido imposible y ya no me queda otra. Todo sea por el bien de los oyentes. Venga, gracias, Luis.
Esa no es mi voz más.
Con Máximo Pradera y Rafa Panadero.
¿Esto es El Padrino 3?
Sí. El tío no se le escapa nada.
Impresionante.
No se le escapa nada.
Pues Max, preséntanos a los invitados de esta tarde, al 2x4.
¿Qué tal, amigos? Sabéis que la dirección de la cadena, como estamos en horario infantil, nos obliga a hacer presentaciones para la tierna infancia. Uh-huh. Y entonces, que nos extrañe el tono, ¿no?
Es nuestro target.
Joaquín Reyes, nuestro primer miembro de la pareja, si se puede decir miembro a estas horas, cuando era joven quería ser dibujante, queridos niños, así que estudió Bellas Artes, pero luego descubrió que también era muy bueno contando cosas graciosas y haciendo imitaciones, que es cuando finges ser otra persona, de forma que te ríes, ¿no? O sea, no en plan el pequeño Nicolás. Se hizo famoso con un programa que se llamaba La Hora Chanante, donde él y sus amiguitos hacían personajes muy locos y hablaban con acento manchego, porque él es de un lugar de España llamado Albacete. Y después hizo otros programas como Muchacha la Nui, Museo Coconut, donde seguía haciendo reír a todo el mundo. Además, tiene una familia con dos hijos, y aunque en la tele es muy bromista, en casa es un papá normal que también se ríe mucho con los suyos.
Ha dicho coconut. Es que tu pedantería ya ha llegado
coconut,
a lugares.
Coconut. Coconut. Hombre, nosotros decimos coconut. Así, fonéticamente.
Sí, coconut.
Pues si se escribe coconut, se coconut. Coconut,
tu postureo ya no tiene límite. Joaquín, buenas tardes. Gracias
buenas
por
tardes,
venir.
Amigos. Gracias por invitarme a vuestro programa.
No sé, te pido disculpas. Lo de Max igual no te lo habíamos avisado, pero esto es así.
Bueno, es un requerimiento de arriba. O sea, sí. Me limito a... Ernesto Sevilla es otro señor.
Se presenta al otro invitado.
Sí, sí. Es muy gracioso también. Nació en el mismo lugar, en Albacete, igual que Joaquín Reyes, su amigo. De hecho, son súper amigos desde hace muchos años. Estudiaron juntos en la escuela para aprender a dibujar y hacer arte, pero luego descubrieron que lo suyo era hacer reír. Se hizo famoso en el mismo programa que Joaquín Reyes y, bueno, uno de sus personajes más famosos era El Gañán, un campesino muy bruto pero simpático que hablaba con acento manchego y decía cosas como...
¡Gañán! Pues sí.
Y, no decías,
y decía más cosas, pero...
Y no decía, pero un latiguillo no era... Y eso es así, ¿no?
Y eso es así, sí, puede ser.
¿Para servirles?
Niños. ¿Para servirle? Eso es.
Ernesto, buenas tardes, gracias también por venir.
Buenas tardes.
Oye, sois amigos, pero...
Bueno, resumen de mi vida.
Ha pasado... como cuando...
Ha sido muy rápido y me ha parecido, no sé, que he hecho pocas cosas.
Queda mucho por hacer, ¿no?
Eso está bien.
Que sois amigos desde niños, ¿no? No solo que estudiaréis juntos en Cuenca, ¿no?
Éramos amigos de la infancia, porque nuestros padres eran íntimos amigos.
Infancia.
Un padre claro. De la infancia.
Bueno. O sea, y luego me dicen a mí de coconut.
Y sí, somos amigos de...
Qué manía con la Che.
Que me gusta mucho. Que sí, que somos amigos de que éramos chiquillos, sí.
Y por eso estáis aquí.
Rafa Panadero.
Bueno.
Bueno, por eso estamos aquí y por más cosas, no solo por nuestra amistad.
Claro.
A ver,
estamos para hablar de música, estamos para...
Sí, de vuestros proyectos.
Que nuestros padres eran amigos.
Sí.
Y
hemos tomado nota, pero lo voy a poner por escrito porque debe ser muy importante porque ya lo he dicho tres veces.
Venga.
Luego desarrollar.
Vamos con vuestra lista de canciones de Isla Desierta, que es un poco... Venga. A ver, no venís a pinchar discos, queridos amigos, venís a hablar de canciones que de alguna forma se engarzan en vuestra biografía, que han señalado momentos culminantes de vuestra bio. Empieza, Joaquín, por favor, la primera de la lista.
Venga, pues la primera de la lista es Calle Luna, Calle Sol.
Lo sabía.
Vaya por Dios. Lo sabías, ¿eh?
Calle Luna, Calle Sol.
Calle Luna, Calle... Bueno, lo sabía porque os he enviado la lista, Máximo Pradero. Y es una canción de Willy Colón, que canta Héctor Lavoe, que es una canción increíble, es salsa, salsa de la buena. A mí me gusta mucho todos estos cantantes y músicos y percusionistas y de todo que estaban en la Fania, que era este maxi grupo, este super grupo de los 70, también con Celia Cruz y Cheo Feliciano y Johnny Pacheco y toda esta gente que desarrollaron sobre todo su carrera en Estados Unidos, que renovaron muchos géneros. De hecho, la salsa se la medio inventaron ellos. Y es una canción increíble, la verdad, que hace referencia a unas calles de San Juan, de Puerto Rico, pero luego decían que no eran tan peligrosas como ellos contaban, porque jugaban a ser cronistas del lumpen, ¿verdad? Que, por cierto, Willy Colón vino aquí a Madrid, a la Casa de América, invitado por Andrés Perruca, un amigo mío también muy melómano, y llevaba pistola Willy Colón.
Por lo que pudiera pasar.
Y no podías hablar con él directamente. O sea, es un
no le podías mirar a los ojos.
Es un poco gángster, de verdad. Es un señor gángster todavía.
Es de la gente guapa.
¿Esto con tu vida?
Muy bien, Ernesto.
Porque, claro, muy bien. ¿Cómo engarza? Usa esa palabra que me ha gustado más. ¿Cómo engarza?
¿Tiene pistola o
tiene que ver
el gángster?
Soy latino, soy alguien peligroso. Soy un guapo peligroso.
Eso es verdad.
Tengo tumbao al caminar.
Eso es verdad.
Y tú sabes que
yo
tengo muchísima calle, Ernesto. Otra cosa no.
Es verdad.
Y ya va sonando por aquí. Mira, mira.
A ver, a ver.
Mira, mira cómo suena.
Mira qué tumbao.
Mira. La puedes escuchar todas las veces que quieras.
mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído, en este barrio muchos guapos lo han matado.
Lo que te preguntaba Ernesto, querido Joaquín, Ernesto que tiene, a pesar de ser insultantemente más joven que tú, tiene más criterio, es cómo, ¿dónde estabas tú cuando descubriste esta prodigiosa canción de salsa? ¿Cuáles eran tus circunstancias?
Pues estaba...
No inventes.
Estaba guarachando.
Se lo está inventando.
Estaba guarachando, Máximo.
¿Estabas guarachando?
Sí, estaba guarachando. Pues no, estaba... Yo me gusta estar mucho en mi casa, como a cualquiera que tiene casa y está a gusto.
Que no es poca cosa.
Dibujando. Y bueno, la Fania, o sea, lo que es el jazz latino, me ha gustado mucho desde siempre. Yo qué sé, pues empiezas a buscar canciones y llegué a esta canción y empecé a, a escucharla y a profundizar en la vida, por ejemplo, de Héctor Lavoe, que es de Traca, tuvo una vida increíble. Hicieron un biopic, Marc Anthony.
Para los no iniciados, Lavoe es el cantante, ¿no? Y Willie Colón
Willie Colón es el compositor. Este es un disco que se llama Lo Mato, creo que se llama el disco. ¡Lo Mato! Y Willie Colón es un tío que se tiró desde un 14º piso, si no recuerdo mal, porque se contrarió en San Juan, en Puerto Rico. Él volvía a tocar ahí, que era su ciudad. Llovió, le suspendió el concierto, se frustró, también tenía sus cosas.
Algo habría,
se tiró,
¿no?,
desde el hotel y no se mató.
¿Desde qué piso era?
14º, 13º, hablo un poco de memoria.
¿Sabes cuál es el truco? Es el truco de la ardilla voladora.
Claro.
Es
hombre, él era...
¿Tú lo has hecho esto alguna vez, Max?
Yo lo he hecho un par de veces. No desde un 14.
O sea,
desde un 8, sí.
No es como Charlie García, que Charlie García se tiró a la piscina,
¿sí?,
pero Héctor Lavoe se tiró al asfalto de San Juan, sí, de Puerto Rico, se incrustó, se levantó y dijo, ahora necesito heroína.
Claro, le venía bien ahí.
O sea, era un poco su... Pero bueno, en todo caso, la descubrí así por el jazz latino y por la Fania, por ese grupo que ya comentaba antes.
¿Tá? Ernesto, tu turno. ¿Qué te llevarías? De canciones me refiero. Ah, que vale, te he visto que te has puesto a pensar.
¡Nutella!
Una canción.
Bueno, pues la canción que he elegido es el Leave Me Alone de Michael Jackson.
Oh, yeah.
Que es una canción maravillosa.
Canción, Ernesto, que corresponde a un periodo donde estaba muy quemado Michael Jackson, porque no hacía más que salir un bulo tras otro, ¿no?
Claro, bueno, se quemó una vez.
Sí,
¿no? Se quemó el pelo.
Pepsi.
Sí, este fue del disco de Bad, que es el primer disco que yo tuve.
¿Primer disco que te compraste?
Entonces, esto sí que tiene que ver de verdad con mi vida.
y no, te mira a ti, Joaquín, porque claro.
Él
ha venido bien.
Esta onda explotando porque mola.
Y no se ha hecho nunca. Pues eso, es el primer disco que yo tuve. Primero lo tuve grabado en una cinta virgen y luego ya mi madre me lo compró a regañadientes, porque no, le parecía mala influencia Michael Jackson para mí. No sé por qué.
Algo igual luego al final, algo de razón,
o sea, que
llevaba.
Pero yo... ¿Qué edad podrías tú tener por entonces para que te compren los discos?
Joder, era muy pequeño.
¿Pero cuánto? ¿De pequeño?
No sé, 10, 11, 10. Es
del
89, ¿no?
Es del 89,
11
sí.
Años tenía.
11 años.
Igual es normal disco... que le compren un disco con 11 años, claro. Más, tampoco te sorprendas. Tú,
Máximo,
con 6 ya ibas con tus ahorros.
Máximo tenía
comprado...
dinero en el bolsillo ya con 8.
Me lo podría haber comprado
sus cosas.
Tus discos de clásica, tus... Claro.
Me lo podría haber comprado el propio Michael Jackson, si lo hubiese pedido, con 11 años. Pero no, me lo compró mi madre. Y bueno, es una canción que me gusta mucho. y con la que me siento muy identificado.
Y de los en el vídeo aparecen todos los bulos que se decían por entonces. Sí. ¿Cuáles son tus preferidos de los bulos que se decían por entonces de Michael Jackson?
Me gusta mucho el que compró el esqueleto del hombre elefante, por ejemplo.
Sí, eso está
que
muy
es
bien.
Mentira, no lo compró.
El que tenía una,
aunque lo intentó.
Una casa, John Merrick. Una habitación llena de maniquís. Bueno, todo eso.
Él decían también que decían, bueno, esto no es, que él ayunaba los domingos porque era mormón. Era mormón.
Que le gustaban los niños, otro bulo, ¿no? Absoluto.
Hombre, que le gustaban es verdad. Ahora,
me lo apunto también.
¿De qué forma, no?
Hombre, le gustaba porque... Desarrolla. Pero bueno, yo solamente digo una cosa, que no quiero estar hablando mucho porque luego dice Ernesto que no le dejo hablar, cosa que es absolutamente falsa. Tiene mucho que ver con Ernesto porque es verdad que a Ernesto le gusta que le dejen en paz.
Claro, efectivamente.
Le gusta que le dejen en paz y no ha conseguido que le dejen en paz. Yo voy a estar ahí poniéndole la cabeza como un bombo.
La gente me da asco.
Pero luego, en la película esta que estrenáis ahora, sí que no le dejas hablar casi, ¿no?
Sí.
No, a ver. Ahí no habla casi. Ahí
este es el momento promocional. O sea,
esto es sin cobertura, se estrena ahora en agosto.
El 22 de agosto, es verdad, una película familiar.
Mira, como tus presentaciones.
También para...
Exacto.
Para niños también. Y en el que aparecemos Joaquín Reyes y yo mismo. Y Joaquín Reyes habla muy poco.
Hago del rey Bermudo II, un rey medieval... Y hablo poco, pero tengo presencia.
Eso sí, presencia sí tiene. Sí,
actor de presencia.
Actor de presencia, todo. Efectivamente.
Muy bien, muy bien.
O sea, es un rey que ve, pero no habla, porque es ver mudo, ¿no?
Esto no lo has visto venir.
No lo has visto venir.
Hombre,
me atropelló.
No me digas que ese diálogo no está en la película, porque vamos, es que hay que volver a rodar la escena.
Hacer un retake.
Correcto.
Bueno, Joaquín, siguiente canción que te llevarías.
Venga, voy a... He escogido una... de hace dos años, o sea, una reciente de un disco de 2022 que se llamó Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, que es un disco que hicieron Los Estanques, un grupo de rock psicodélico
cántabro para más señas
cántabro, y Annie Bisuit, que es una artista con una voz increíble.
Malagueña para más señas.
Malagueña para más señas. Me gusta que diga de dónde son la gente, porque eso Máximo es... Son datos. Son
además,
datos.
¿No crees que la química entre ellos funciona porque son cada uno de sus padres?
Efectivamente. Sí. Y es un disco que es una colaboración, pero que podía ser perfectamente... O sea, que hay mucha complicidad, como tú decías. Me gusta mucho porque combina lo mejor de los Estanques y de Annie Bisuit. Y luego, además, la portada es de un amigo mío y compañero de Bellas Artes, que es Mario Feal, que ahora mismo es actualmente el mejor portadista de este país. Y es una portada impresionante.
Descríbela con lenguaje sencillo, pues, para que lo puedan entender hasta
nuestros
oyentes.
En un cielo irisado, una burbuja asciende con un elefante dentro. Es una técnica puntillista.
El elefante está muy relajado.
ASMR, ¿no?
En una técnica puntillista. El elefante está muy relajadito.
Joder. Los oyentes se van a ir en masa, ¿no?
Se está poniendo complicado esto.
La canción se llama Brillabas, por cierto. Que es como veo yo a Ernesto. Yo a Ernesto lo veo con brillo.
Sí.
Bueno, porque vengo sudando.
Lo hemos notado, ¿eh?
Brillaba solo, sin necesitar la oscuridad. ¿Cómo lo haces? Eres todo seguridad. Sin nada que temer.
O sea, que esta se engarza, digamos, Joaquín, en tu vida a través de tu amigo el portadista.
Sí.
¿Sigues...?
¿Echas de menos hacer dibujitos?
Bueno...
Porque claro, tú al principio, claro, estudiar Bellas Artes, haces... Sí. Haces, bueno, creas una página
conmigo
web
está todo el día, sí, a que te ha resultado humillante. Tú hacías dibujitos.
Ahora entiendo lo que me decías.
Luego, claro, exactamente.
Ahora entiendo lo que me decías. Yo me
intento, intento bajar las cosas un poco al suelo porque sí. Tu pedantería al oyente no le funciona.
Pero se ha molestado,
bueno,
dibujitos.
Aparte, pero si le has llamado contador de chistes y de gracietas al principio. ¿No echas de menos la parte de la ilustración?
Sí, y suelo tener encargos.
¿Ah, sí?
Siempre de ilustración. Sí, intento tener encargos de ilustración. Me gusta mucho, por ejemplo, las portadas de discos. O sea, porque además ahora se vuelve a editar vinilos, el formato. Se presta a hacer trabajos muy interesantes. Y sí, 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 lo echo de menos, es mi vocación.
Seguimos el resto de Sevilla. Siguiente canción que te llevarías.
Pues The KKK, To My Baby Away, que es una canción de los Ramones, que es un grupo
muy bien,
que me parece el mejor grupo de rock de la historia.
Vámonos.
Eso tiene una historia detrás, ¿eh? Porque le quitaron a una pelea entre Joe y Johnny Ramón, te la sabes. Ernesto sí, tú, Max, igual no.
Ninguno se llamaba Ramón, ¿no?
No, no, tampoco te sabes el nombre de los Ramones.
De Paul McCartney venía.
Exacto, ¿no? Sí. Paul McCartney era el nombre que usaba para registrarse en los hoteles cuando quería pasar inadvertido. Y o era, sea, Paul Ramón.
Un grupo que se llama Los Ramones y
entonces ellos,
Ramón,
uno de ellos era fan de Paul McCartney, le gustó, propuso llamarse Los Ramones y a nosotros les hizo gracia. Uh-huh. Pero aquí hubo una pelea porque Johnny Ramón, que es el más conservador, por decirlo de alguna manera, le quitó la novia a Joey. Se enfadó Joey y le hizo esta canción como diciendo el Ku Klux Klan me quitó la novia. Acabó es que, mal el tema.
Es que Johnny era realmente era un reaccionario.
A nosotros nos pasó parecido en la hora charlante.
¿En serio?
¿Con una novia?
No, me quitó un chimpancé. Se fue con él.
Pues bueno, este
pero grupo... escucha, Johnny al final se casó con la novia de Joey. No sé cómo acabó tu historia con el chimpancé.
No, pues él no se casó, no se llegó a casar.
No,
me mancebé.
Sí. Lo calentaste, pero luego nada.
Bueno,
soy un calientamonos.
Es un calientamonos.
Esto engarza con tu época en el instituto, ¿no? Porque tú sí has traído los deberes hechos.
Has traído las canciones ya engarzadas, ¿no? Como sí, el que se lo encanta.
Claro, claro, aquí
este
DJ.
Acá ha traído canciones para hacerse guay, ¿no? Claramente.
Para molar.
Todo bueno, lo estamos viendo.
Un poco mi rollo.
Hace unas presentaciones larguísimas, además. Las mías son más cortas. Yo
soy el Máximo Pradera del dúo y él el Rafa Panadero, como
claro,
podéis comprobar.
Lo habíamos observado.
Bueno, pues yo, es que mi instituto, aunque yo cursé en el instituto en los 90, mitad de los 90, en mi instituto hubo una especie de fiebre de los Ramones en ese momento. Entonces, mucha gente de mi instituto escuchaba a los Ramones y yo flipé con este grupo. Yo creo que se separaron en el 96 o algo así, pues esto sería el 94 o por ahí. Y yo me vestía como ellos y lo flipaba con los Ramones.
Ha llegado el momento de hacer la pregunta clave, porque estamos en Albacete, pues tú estás en el instituto, ¿no?
Sí, cursaba.
¿Qué tiene Albacete que se ha convertido en una super cantera de humoristas, vamos, de primer nivel?
Pues yo creo que nada. Entonces, el que como no tiene nada, la gente se tiene que...
Se aburre.
Agudiza el ingenio.
Pero entonces, vamos a... Bueno, José Luis Cuerda.
Sí.
Que podría ser un chanante perfecto.
Perfectamente.
Podría haber sido, vamos. Ya
que estudió los Escolapios, se lo decía mucho, contaba eso mucho.
Una superpotencia.
Sí, se junta un poco eso de...
Areces también.
No, Carlos es madrileño. Pablo Chapellas de Albacete, Pablo Raúl Chapellas. Cimas también. Goyo Jiménez. No nació en Albacete, pero se crió en Albacete. Yo creo que Albacete, efectivamente, no es una ciudad que destaque por su urbanismo, pero la gente es muy rumbosa.
Eso,
o sea, la gente no es la ciudad aburrida de provincias que te puedes imaginar.
No.
O sea, la gente ahí
lo que hace, diciendo que no.
No, pero es verdad que no hay nada, pero luego la gente no para en su casa. La gente es muy, 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 muy graciosa.
Ahí se inventó
el tardeo.
El tardeo. En Albacete, por lo visto.
El tardeo que ahora disfrutáis todo de esta manera.
Bueno,
es de allí.
Yo no lo disfruto en absoluto. Para mí ha sido una ruina porque.
¿Qué es el tardeo?
Es salir por la tarde.
Max, tío. Es que estás ahí en tu música clásica.
Es una sobremesa alargadita.
Claro, pero la gente dice: mejor sales así por la tarde y te recoges antes. Pero eso es para la gente que tiene un límite. A mí lo que me pasa es que, claro, salgo, bebo el doble. Porque bebo ya toda la tarde y toda la noche.
Yo, o sea, Albacete, para... las bondades de Albacete las descubrí, que para mí son los parques que tenéis.
Sí, el parque,
muy bonitos
parque
parques.
De
los descubrí por ir a la contra, porque estaba el chiste siempre de Albacete caga y vete, luego pasé otra vez y ponía ya en la estación ni cagues.
Sí.
Y digo, pues ahora me voy a bajar.
Muy bien.
Y voy a reconocer la ciudad.
Muy bien.
Y la verdad es que tenéis unos parques cojonudos.
Sí, el parque de Abelardo Sánchez, que está en el centro, fue una idea de Abelardo Sánchez. El alcalde, un alcalde que hubo en Albacete. Pero luego el pasaje Lodares es una joya modernista. El pasaje Lodares es una cosa increíble. Y es verdad que luego todo el resto es bastante mejorable.
Yo no quiero cortar el rollo. Aparte, yo soy de origen manchego también. O sea, que muy a favor de Albacete. No quiero cortar este...
El Nueva York de la Mancha,
de Albacete,
¿eh?
Exacto, Manhattan manchego. Pero después de vosotros sigue habiendo... Porque claro, todo el mundo habla humor de Albacete. Y son los chanantes y todos los nombres que habéis mencionado. Pero sigue habiendo esa cantera ahí. O sigue habiendo movimiento.
Sí, sí. No es que nosotros estemos pendientes. Porque ya lo hemos dejado eso.
Se habéis quitado.
Claro.
Yo preferiría que no salieran más.
La verdad, para que no se eclipse.
Claro.
Que se acabara aquí con nosotros. Esa...
Hemos cerrado la puerta en nuestra... Vamos, lo hemos podido.
Vosotros antes de Chanante tuvisteis sí la plataforma de Paramount Comedy, ¿no? Que sí que fue una buena percha para empezar a hacer monólogos, ¿no? Era algo nuevo. No sé ahora cómo está ese... Si alguien quiere dedicarse, imagínate que alguien nos está oyendo, esos chavales para los que les hacen la presentación. Yo de mayor quiero ser como Ernesto o como Joaquín. ¿Cómo lo tienen para empezar ahora la gente si quiere hacer humor?
Yo les recomendaría que no lo hiciesen, pero si lo quieren hacer, bueno, sigue habiendo un montón de circuitos para actuar. Yo creo que además hay muchísimos circuitos para actuar.
Sí, hay más.
Ahora, o sea, surgió en aquella época, pero ahora hay muchos bares y salas donde puedes actuar. Lo que sí que es verdad que ya no hay un escaparate en televisión.
Eso es.
Ya no hay un programa como el Club de la Comedia o algo así, o el de Nuevos Cómicos de Paramount Comedy, pero sí, hay un circuito para actuar grandísimo.
¿En la época Chanante tuvisteis algún conflicto con la censura? ¿De algún directivo que dijera esto?
No, la verdad es que no nos pusieron muchas cortapisas. Chanante se puede comprobar porque era bastante libre el programa. En esa época sí recuerdo que en Paramount Comedy decían, de cara a los monólogos, que no te metieras ni con la Iglesia ni con la monarquía. Esto era así. O sea, como ahora... Lo digo un poco porque como ahora hay gente que defiende que no se puede hablar de nada... Se puede hablar de todo, como podemos comprobar. Pues en esa época...
Como puede comprobar Keke, por ejemplo. Sí.
Keke y Miguel Bosé, que dice que hay que beber lejía.
¿Tú querías preguntar por un señor de Almería?
Pero ibas a preguntar por el señor de Almería un poco más adelante.
Pues
¿te parece?
Tú a tu ritmo. Señor, el programa se puede acabar y Rafa ni se entera. Pero bueno.
Joaquín, siguiente canción. ¿Qué te
Venga.
Llevas?
Venga, vamos a ver. Un grupo de Madrid que ha reivindicado el rock... Y un poquito influencias como los Nikis, diría yo, que son los Punsetes, que tienen mucho que ver con mi vida, porque Manu Sánchez fue el director de producción
aquí
de Muchachada
Nui. Aquí sí que estaba bien tirada
aquí
la cosa.
Que te voy a dar una manguzada, que eres una persona tontísima. Esto. Aunque vale para los tres que estéis aquí, sois tontísimos los tres.
Hostia, nos está pillando.
De manera desigual, pero lo
Hay
sois.
Que terminar con esto.
Y los Punsetes es un grupo que a mí me fascina. Por su música, por sus letras, que son increíbles. Me parece que son las mejores letras. Que... Y luego también porque Ariadna, su cantante, hace unas performances impresionantes. Por si la gente no lo sabe, ella se plantifica en el escenario e inmutable va ejecutando las canciones. O sea, ríete tú de Abramovich. Y luego además, en cada concierto se hace un vestido nuevo. Es una artista increíble. Y esta canción es Ocultismo, de su último disco... Es una canción, es el epítome de...
Vamos a escucharla.
Que además es una canción larguita con muchas partes increíbles.
Un fade out y subir la música. Que vaya bajando su voz y que vaya subir.
Y se queda hablando.
Una forma de fascismo está.
¿Vuestra relación con la religión, así en general, ahora que hay tantas demandas y querellas por ofensa a los sentimientos religiosos?
Soy católico.
Estamos hablando en serio, ¿no?
Sí.
Pero vas...
voy
sí, cuando... Por ejemplo, vas al templo, practicas, sí. Espérate.
Me espero a pecar y uh-huh. voy. Voy, ya, voy y salgo clean.
¿Y
salgo
que te...
renacido.
¿Qué te proporciona? ¿Consuelo? ¿Qué te proporciona?
Sí, consuelo.
¿Te da risa?
Consuelo.
¿Sacas humor de la Biblia?
Sí, del Antiguo Testamento, sin duda. Sí, sí, hay muy grandes personajes ahí, muy vengativos. A mí me gusta el rencor y la venganza también. Soy piadoso y vengativo a la vez. Entonces.
¿Y en esto? ¿Con la religión cómo te llevas?
Yo no tengo mucha relación con la religión, con el ocultismo, sí, ya que...
Ha leído la canción,
sí que he tenido muchas experiencias.
O sea, ¿a qué te refieres?
Paranormales, experiencias paranormales. Por ejemplo, una vez estaba en mi casa y empecé a escuchar...
¿La historia sigue o termina?
Sí, al final era un ambientador que me había puesto la chica que limpia mi casa.
Él estaba solo, se entiende.
Pero pasaste un mal rato.
Joder. Sí, pasé un mal rato.
Oye, los punsetes se llaman así por punset.
Sí.
Referencia televisiva. Uh-huh. Bueno, no sé si tenía referencias televisivas antes de meteros en el mundo de la televisión. Por ejemplo, ¿sabéis que este señor hacía un programa de Lo Más Plus?
Hombre, es que yo era muy fan. Era súper fan.
Del copresentador, no del, entiendo, ¿no? De Fernando Suárez, que era un señor...
Tengo que decir, no por nada, pero era fan de Máximo Pradera. A muerte.
Bueno, hacía muy buena pareja también, explotaban lo del pique.
Sí.
Y Máximo es una persona muy graciosa. Y estábamos estudiando nosotros Bellas Artes cuando lo presentaban y era cita obligada.
Total.
Entonces era por a media tarde y ya estábamos a ver Máximo la que montaba, porque la montaba gordísima.
Me debes una muchas gracias. Y no, yo quiero romper una lanza por Fernando. Fernando es un señor que era diplomático.
Sí.
Muy
un
serio.
Dandy,
y entonces un dandy. Y entonces yo me encontré con una persona tan receptiva a las cosas que le proponía que se lo agradeceré toda mi vida. Porque decía, vamos a hacer una cosa con el dúo dinámico, vestirnos como el dúo dinámico con el jerseycito ese rojo y la camisa blanca y tal. Y lo hacía. Vamos a hacer una cosa, un sketch.
¿Y has pensado que a lo mejor era por
dinero?
¿Porque te callaras? No, por dejar de...
No, yo creo que lo hacía por dinero.
Le gustaba.
No, en serio, es un tipo que conectamos muy bien. Tuvimos algunas diferencias, pero una vez que las superamos... Él estuvo siempre muy receptivo al tono que yo quería dar al programa y se lo agradeceré toda mi vida.
Bueno, dicho queda. Joaquín, tú trabajaste luego en Lo Más Plus.
Sí, el último año.
Sin Máximo ya.
Sin Máximo estaba... Era una etapa ya... Era el epílogo. Estaba Manu Carreño y estaba Ana todavía. Estaba Coronas. Y,
bueno.
Y yo hacía un personaje que era Roberto Picazo, un fan fanático, valga la redundancia. Y ahí hacía mi personaje, la verdad es que me lo pasé bastante bien, pero ya estaba estaba cerrando cuando yo fui. Pero bueno, estuve en Lo Más Plus, sí.
Claro, siempre dicen, ¿por qué te fuiste en Lo Más Plus? ¿Por qué te fuiste? Porque ya cuando me fui, estaban cerrando.
Saliste de cerrar la puerta vosotros.
A ver si te crees que la policía es tonta.
Ya.
Me hubiera quedado toda la vida. Claro.
Bueno, y fue...
¡Toda una vida!
Fue un acontecimiento tu vuelta... como entrevistado,
sí.
Que la vimos en Parma, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Lo gozamos,
sí.
Cosa bárbara.
No sé,
la analizamos muchísimo. Buah, fue una entrevista...
Entra en detalles.
Pues tuvo todo lo que buscábamos y pedíamos. Tuvo buenas bromas, gente muy nerviosa.
Un poco de tensión.
Muchísima tensión. Aranguera entró nerviosísimo, sí.
un hombre llamado Nerviosete.
Lo llamamos a Aranguera, un hombre llamado Nerviosete. Y está muy bien, ¿no? Es historia de la tele.
Total,
Max, muchas gracias.
Los invitados son ellos.
Ah, perdón.
Se trata de que les preguntemos a ellos.
Sí, creo que le tocaba
como Engarza,
Ernesto, Engarza, lo que quieras.
Uy, pues me toca con Jungle Boogie, canción de Kool & the Gang.
¡Wow! We'll be right back. Ernesto, además de porque el tema evidentemente es muy potente, ¿cómo
engarza? Dilo.
¿Cómo engarza?
¿Cómo engarza? Pues sí. Engarza porque es pertenece a la banda sonora de Pulp Fiction, que es una película que me marcó totalmente.
A todos, sí, sí.
Y además es de la misma época. Es una película que en esa época yo decidí dedicarme más o menos a lo que me estoy dedicando ahora. Entonces por eso
no hacer nada.
Me marcó tanto, efectivamente. Sí. A ver películas.
Que no se sabe bien qué es,
pero... y no hacer nada.
¿No te parece, Ernesto, que es de esas típicas, y Joaquín, que es de esas, Pulp Fiction es de esas típicas películas que dices, yo no sabía que se podía hacer esto en cine? O sea, que cambió hasta la... No es que era buena, es que cambió hasta la forma de narrar, ¿no? Esos flashbacks, esas historias en paralelo.
Totalmente. Totalmente, vamos, fue una película que nos voló la cabeza a todos. Ya habíamos visto Reservoir Dogs, pero es que en Pulp Fiction, se explota la cabeza.
Pero tanto eso como espectador, pero Ernesto, tú lo que dices es que esta película hizo que te decidieras a hacer lo que haces.
Sí. Sí, sí, porque a mí, yo en principio lo que quería ser era director de cine. Lo que pasa es que me despisté un poquito con lo del humor. Y bueno, es una afición que sigo manteniendo y dirijo algunas cosas. Pero vamos, mi vocación se vio clara en ese momento.
Pero entonces viste Pulp Fiction y dices, yo quiero ser tan gracioso como John Travolta cuando habla del masaje de los pies con...
Efectivamente, como esta secuencia entera. Sí, sí. Yo, hombre, ya te digo, o sea, me iluminó más por la parte del cine.
¿Te han dado alguna vez, Joaquín, un masaje en los pies?
Bueno, muchísimas veces. Sí. Pasa que empiezo por los pies.
Y luego hay final feliz.
Happy end.
Oye, hablando de cine, la experiencia de los Goya, ya sé que ha pasado mucho esto, pero es que a veces pienso en ti y en mí cuando... Porque esto es una vez y no
más,
¿no?
Cuando presentaron a Del Mon.
Sí,
muy bien.
One Shot. Somos del club del One Shot. Gracias, Manuel Fuentes.
Gracias por sacar ese tema.
Antonia San Juan.
No, bueno, para nosotros sí. O sea, nosotros, nuestra percepción fue que sí.
Pero el feedback no fue...
O sea,
bueno,
nosotros lo pasamos bien.
Sí, hicimos
yo también.
Y nos pagaron.
Exacto.
Y pues luego, hasta final de la historia, yo creo.
Luego es un poco lo nuestro, que igual creemos que está bien y no está bien.
Eso puede ser.
De hecho, hay un momento que Ernesto termina el monólogo y están los micros abiertos y yo le digo, ¡de puta madre, tío! Y de puta madre... No lo digo por su monólogo. ¿Qué tal? Y tú, yo, ¡de puta madre, tío!
¡De puta madre, soy yo eso!
Y no, ¡de puta madre, tío!
Fue una cosa muy ridícula.
Luego esto coincidí con Gregorio Belinchón en la fiesta después, porque nosotros fuimos de fiesta.
Hombre.
Digo, joder, qué guay, qué tal. Y él, bueno, y ya
no
dije,
tú.
No le voy a preguntar más. Voy a dejar esto. Pero bueno, es una gala muy difícil, como sabemos.
Sí.
Tampoco pasa nada.
Pues como hacer un programa como este.
Claro.
Un poco.
Más o menos.
Joaquín, siguiente, te toca.
Venga. La siguiente canción es un temazo de hip hop. A Roller Skating Jam te voy a decir entero. A Roller Skating Jam Name Saturdays de De La Soul, que es un grupo de Nueva York de finales de los 90.
Era, ¿no? Porque uno cascó.
Bueno, uno cascó por el pico, sí. Y bueno, yo entré a este grupo porque le cambié a un amigo mío, a mi amigo Licinio, un amigo de mi hermano en realidad, le cambié un disco de Quincy Jones por el vinilo de De La Soul, el primero, Thrifty, High and Rising, sin que mi padre supiera que estaba cambiando un CD suyo, en realidad. O sea, yo a mi padre no le consulté. Y cambié entonces ese vinilo, que lo tengo como lo empaño, que es un disco que me encanta. Lo atesoré así. Y mi padre un día dijo, oye, el CD de Quincy Jones, ¿dónde está? Hay no corrida. ¿Dónde está? Yo no sé. Yo mintiendo, no sé. Está aquí.
Lo tendrán esto.
No sé, lo tendrán esto, sí. Y bueno, este es uno de mis grupos favoritos. Esta canción fue el single del segundo disco, que se llamaba De La Soul Is Dead, donde aparece una maceta con unas margaritas rotas en el suelo, porque ellos se sentían exhaustos después de todos los litigios que les llevó el primer disco. Y empezaron a hacer samples a lo loco en el primer disco, y en concreto un sample de un grupo llamado The Turtles. Les denunciaron y tuvieron que litigar y se sentían muertos. Y pues se llama The Soul Is Dead. Este disco donde tuvieron más cuidado ya con los samples que utilizaban.
Y ya que esto celebra un poco el tardeo de los sábados, ¿se conecta con Albacete también?
¿De La Soul?
Sí.
Sí, porque había mucho movimiento hip hop en Albacete. Había mucho rapero en Albacete.
Pero para vosotros en Albacete los sábados también era... Los sábados a la tarde era el momento de...
Ah, bueno,
de
claro.
Dejar...
Claro que sí.
De convertiros en sacar la limaña que lleváis dentro.
Sí, la sí, 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 sí.
Max, ¿estás sí. bien?
Un sábado, sí, en Alba, un sábado en Albacete.
No, es que tú no has visto el videoclip. Es que
sacar al mapache que llevamos dentro, ¿no? Todos los hombres.
No me salía la limaña concreta, pero es
una limaña. Sacar al mapache que tenemos todos en nuestro interior.
Exacto.
Nos vamos quedando sin tiempo, pero con canciones todavía queda una, por lo menos, que puedas elegir.
Sí, pues la que he elegido es Learn to Fly, canción de los Foo Fighters.
¿Por qué la eliges? Porque pues, ¿cómo engarza?
Esta, ¿cómo engarza de mi vida? Engarza mucho, ¿eh? Porque esta es una canción que yo escuchaba cuando Joaquín y yo estábamos haciendo La Hora Chanante.
Efectivamente, así es.
Entonces, me recuerda totalmente a la época en la que estábamos Joaquín y yo
aprendiendo haciendo, a volar, ¿verdad?
Aprendiendo a volar.
Que esto,
poético.
sin tocar. Esto es bonito porque la letra, que es así como muy profunda, en una entrevista le preguntaron a Dave Grohl: oye, qué bien has sabido reflejar todo ese sentimiento. Y él dijo: No, yo es que quería ser piloto. Por eso es lo que cuento en la letra. Y luego, y de hecho...
Es muy gracioso, hizo, Dave Grohl, muy sí, gracioso, sí, sí, muy ocurrente.
Y a mí me hizo su curso de piloto y se convirtió en piloto. Oye, aquí sale el hombre de Almería, Laura Chanante.
Bien.
En realidad, bueno, era un programa que hacías mensual, que pasó sin pena ni gloria, hasta que alguien tuvo una idea.
Cuando termines de hacer Infinite Scrolling, Joaquín, nos avisas.
No, es que estoy, me están poniendo la cabeza como un bombo. Hay un chico de Almería, que luego no es de Almería, que es de San Pedro del Pinatá, en Murcia, y tengo aquí el nombre, si quería, porque no me lo sé todavía, pero lo puedo buscar. ¿Quieres que te lo diga?
Sí, sí, sí. Eso es que es cierto que nosotros estuvimos haciendo un programa como para nadie durante un año y medio, casi dos. Entonces, este chico empezó a colgar las cosas en YouTube, porque nosotros que ni siquiera sabemos cómo se hace ahora.
O se sea, llama,
entonces.
El muchachico se llama...
O sea, eso le debemos todo.
Antonio Castejo, de San Pedro del Pinatá. Subió un vídeo a YouTube.
¿Y no lo habéis conocido?
Sí, lo abrazamos en un show.
Lo que no nos acordamos, porque lo vimos en un festival.
Okay.
El resto se perdió y volvió a abrazar a un chico y dice: ¿sabes quién es este? ¿El que ha colgado los vídeos? ¡Oh, Dios!
Así fue.
¡A chupijo!
Oye, ¿y no sabéis, seguís sin saber cómo se suben vídeos a YouTube? Y redes sociales tampoco...
El resto sí es muy activo, ¿sí? En el Insta.
¿Tú nada?
Sí, yo
tú
en Instagram sí, pero nada más.
Tiene muchísimos followers.
Ernesto, ¿y echas de menos La Hora Chanante?
Muchísimo. Echo de menos La Hora Chanante y esa época. Fuimos...
Eso te iba a decir. No sé si echas de menos tener 20 claro, años.
Todo.
Es todo, ¿no?
Pero es que hay que tener en cuenta que yo tenía 21 años, llegamos a Madrid, nos dieron trabajo, cobrábamos, éramos jóvenes, estábamos todo el día de cachondeo.
No lo fundíamos.
No lo pasábamos muy bien, nos reíamos un montón. Fue una época muy bonita. Entonces,
y además ahora pesa la familia, ¿no? 7 hijos tienes tú, ¿no?
Que yo sepa, sí.
¿Le vas a contar por la familia?
Sí, no, esta broma no la voy a dejar de hacer. Que yo sepa, ¿no?
Que yo sepa.
Que yo sepa. Pues... pues nada, que si es que lo he dicho muy bien. Aquí estoy sin decir una palabra de más.
Para reírle las gracias a Ernesto.
Porque se ha dicho que soy una persona estomagante, que no paro de hablar, que no dejo hablar.
¿Eso dónde se ha dicho?
No, me lo ha dicho toda la cara.
¿Estomagante?
Estomagante.
No he usado esas palabras.
Oye,
son palabras muy
buenas.
Bueno,
oye, que he puesto el programa, perdón.
No, no,
son palabras muy buenas.
No, que siempre terminamos en 2x4 con las canciones que nunca os llevaríais a una isla desierta y que si llegaran a sonar,
os haría tomar
una decisión trágica. Os tiraríais al mar y os enfrentaríais a los tiburones y a. Sí. Y habéis traído una cada uno.
Sí,
Joaquín.
Yo he traído una. Me sabe mal, porque es una persona que vive...
¡Ah! Ya sé quién es.
Me sabe mal.
Joder.
Pero porque es una persona, me consta que es encantador.
Muy buena persona.
Pero yo esta canción no la puedo soportar. Es Soldadito Marinero de Fito y Fitipaldis.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
Lo siento por los Fitipalders. Lo siento, por es que ya suenan los acordes y me da ganas de defenestrarme. O sea, no puedo con ella.
¿Pero es un tema puramente musical o hay alguna otra razón?
No, bueno, no, pero... No.
Yo sé por qué es.
No, no, o sea, hombre, como no la escucho no me he puesto a analizarla. Porque en cuanto... Es que son los acordes... todo.
Puede ser, corríjame si me equivoco, señor Reyes, que es la típica canción de ternura de Garrafa donde te sientes mal si no sacas el mechero y lo mueves y que eso te violenta.
No, tiene que ver con que me espanta. O sea, es algo... Yo creo que las canciones también apelan a las emociones, ¿no? Y esto me pasa también con Roberto Carlos, que yo escucho...
Pero también es ternura de Garrafa.
Sí, pero que digo, ¿dónde hay un barranco para que me tire por un barranco?
Yo quisiera tener un millón de amigos. Así un poco como lo de Dave Grohl, ¿no? Has hecho una teoría, ¿cómo has dicho? ¿De Garrafa? La ternura de Garrafa. Y he dicho, no, simplemente es que no me gusta la canción.
No me gusta. Y de hecho la estoy escuchando y me está bajando la tensión.
Pues vamos a quitarla entonces. Venga, Ernesto, ¿cuál te pone mal cuerpo a ti?
Tu canción insoportable.
Cosas de la edad, de modestia aparte.
¡Buah! ¡Te has pasado!
Mira, se une.
Que no, yo creo no. Que si la escuchamos no hay que... No, hay que
sobran las palabras, sobran los motivos.
Modestia aparte, imbécil. Se llamaban imbécil, sí, al principio. Sí, modestia, sí. Aparte, imbécil. Bueno, era el nombre.
Mirándome.
Joder, he visto el hueco.
O sea,
hay una parte de esta canción que dice...
Mira.
Y yo soy tan... ¿no?
Tú sigues tan machicha.
Yo soy machicha. Bueno, eso me pone negrísimo.
Dice...
Tú sigues tan machicha.
Yo sigo... No sé.
Tú sigues tan machicha
como ayer.
Es robaros la che, ¿no? Es un poco un
claro, muy chanante.
No sé si es por la... Tiene una voz un poco irritante o...
Pero tiene que ser guay... No tiene que ser guay. Ser un One Hit Wonder y que sea este.
Bueno, balance.
Ser un grupo de One Hit Wonder y que sea este. Esta canción.
Rafa, balance del paso
un
de.
Un saludo a la
Un saludo a Fernando, que era el cantante de Modestia Aparte.
No, pero si son gente fantástica. Que
una cosa no quita la
claro.
Claro que sí, hay que saber.
Además, eso es subjetivo, tampoco pasa nada por. Claro, es subjetivo. Es que esta canción le gusta a muchísima gente y Fito Fittipaldi llena. O sea, no.
No, ya has dejado claro que otras canciones del repertorio sí te pueden gustar, pero que nosotros, esta en concreto.
Claro, y que nosotros
la
también
tienes atravesa.
Damos asco a otra gente también. Eso hay que decirlo.
Sí, y yo prefiero dar asco que indiferencia.
Ahí está.
Oh, qué bonita frase para terminar. Momento
que hablen.
Momento de hacer balance.
De hacer balance. Bueno, yo creo que nosotros hemos estado lamentables.
Sí,
ellos
en la línea.
Ellos han estado bien.
Ellos
pero
bien,
al menos,
ellos muy bien, como siempre.
Pero en contraste. Hay una cosa que hemos vuelto a conseguir y que siempre...
Ya sé por dónde vas.
Que es que por lo menos os hemos puesto las canciones que nos habéis pedido en la versión que nos habéis pedido. No como el pianista Sam.
No siempre pasa.
No como el pianista Sam, que volvió loca a Ingrid Bergman en Casablanca, en esta famosa escena.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Toca mi vieja canción.
Sí, señorita.
Max. La flota de Bartolo.
De
la
verdad.
Fuente de Bartolo, sí. Se cayó al final en el montaje, pero...
Tú tienes la versión original. ¿Eh?
La fuente de Bartolo, que tenía un agujero solo, ¿no?
Exactamente, sí.
Fue una cuestión de
duración.
Sí. Sabía que iba a pasar algo así.
No, no, terminamos con esto.
No, no, no podemos terminar con la fuente de Bartolo.
¿La fuente de Bartolo es una polca?
Sí.
All right.
Sí.
Qué seguridad.
Sí, me ha gustado. Acá has percibido 2x4 clarísimo.
Sí, sí.
Sí, 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 sí.
Yo también lo había visto. Muy acelerado.
A ver, yo sabía que algo así podía pasar y me he encargado, por mi cuenta, de pedir en nombre de 2x4. Me ha costado algo de dinero. Va a salir de tu sueldo. Pero he encargado un guaguancó especial para este programa, ni más ni menos que a Willy Colón y a Rubén Blades.
¡Qué bueno!
¿Qué?
Sí, un guaguancó. Ya te llegará la factura. Dedicado a Ernesto Sevilla y a Joaquín Reyes.
¡Uy, qué bien!
Sí. Una colaboración, por cierto, esta que nos han mandado, la vas a escuchar, vas a tener la suerte de escucharla, por la que los dos músicos han hecho por fin las paces.
Mira, se pelearon, ¿no? Se pelearon Rubén Blades.
Pero Héctor Lavó está...
No, Willy Colón y Rubén.
Willy Colón y Rubén.
Sí, se pelearon. Sí, se pelearon. No sé exactamente por qué. Rubén Blades era el cartero. Era el chico que llevaba los paquetes allí en el estudio de la Fania, y de repente dijo: oye, yo escribo canciones. Esto le trataron con mucha condescendencia y luego se convirtió en una estrella.
Pero al final, gracias a esta canción, quizá han reconducido un poco su relación. Igual lo tuyo y lo mío tiene, a lo mejor, lo nuestro tiene sí, alguna salida.
Bueno, pero sin mariconadas. Ver, sin mariconadas.
Sí, no me pongas ojitos.
A ver, el guaguancó.
Escucha, escucha.
Ernesto Joaquín, aquí termina 2x4, un programa sabroso. Gracias por traer lindas canciones. Tremenda también la conversación. Ojalá podáis volver muchas más veces. Quizá el año que viene, no lo sé. Que se vengan también sin más y areces. Lo chanante tiene algo y no sé el qué. Vuestra chispa surrealista nos encanta. Tenéis ambos contagioso vacilo. En cambio, lo solemne nos espanta. Os decimos ocios ya con este son.
¡Wow! Oye, chico, qué buen rumbón se formó.
¿Cuáles son los pregones de la canción? ¿Van a llegar los pregones o no? Esta frase que se repite al final.
Se queda ahora.
A ver.
Se queda ahora. ¿Has visto? Está todo pensado.
Oye, es una maravilla, ¿eh?
Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, muchas gracias por este rato de conversación.
A vosotros, gracias por vuestras canciones.
Un bechito.
Es un placer enorme.
Un bechito.
Hasta pronto.
Igualmente.
No le has preguntado por su tía.
Ah, sí.
Después de la despedida.
Sí.
Eso, pero es que post-créditos.
Es que yo era muy admiradora de la tía de Ernesto. Una anedotilla de Carmen Sevilla, nada más. Una sola, de tu tía.
De mi tía.
Bueno, nada, nosotros... una cosa de ovejitas o.
Claro, es que no es mi tía.
No era su tía.
Es mi hermana.
Era.
Ah, que era tu hermana.
No, que mi hermana realmente se llama Carmen Sevilla. Claro.
Todo aclarado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web.